Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Como saben que es nuestra saludable costumbre en esta temporada tan luctuosa de pandemia, vamos a reiterar este consejo. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Saca ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Hoy lo tenemos de visita en nuestro programa a Fernando Canosa, que es uno de los más distinguidos especialistas en el tema de ganadería. Es productor, es el consultor, director y administrador de muchos establecimientos, y lo ha sido en su fecunda carrera de consultor. Y nuestra idea era desarrollar el tema de la ganadería en sus posibilidades para llevar adelante a la Argentina. Ustedes saben, están acostumbrados a eso, y creo que por eso en buena medida nos siguen, que con este programa procuramos levantar el sentido de esperanza en los argentinos, no de un optimismo que está fuera de época, pero que sería ingenuo tampoco. No. Nosotros tenemos firme esperanza en las posibilidades reales de la Argentina de salir adelante si se dan ciertas condiciones que es de nuestra responsabilidad establecerlas. Y, como decía, teníamos ganas de hablar con mi tocayo de esta perspectiva, y lo vamos a hacer. Pero resulta que, como es tan frecuente en Argentina también, el diablo ha metido la cola. Ayer mismo ha salido un decreto que, para ser entendido, requiere el concurso de asesores y especialistas por su extensión y ramificaciones y confusión, y que de alguna manera está anunciando dificultades artificiales también para los productores y los exportadores. Así que eso nos condiciona un poco las posibilidades que decía al principio, ¿no? De cuáles son las enormes posibilidades que tiene el país con la ganadería, especialmente con las posibilidades de aumentar, de multiplicar los recursos exportables de la ganadería. Pero de eso nos va a hablar Fernando Canosa, a quien ya, bueno, bienvenido a este programa. Es la primera vez y por eso es un abrazo especial que le damos. ¿Cómo está?
Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias, Fernando, gracias, Héctor. Realmente es un placer poder conversar en este espacio distendido sobre la ganadería, que es una actividad tan vieja como la Argentina y que tantas satisfacciones y, bueno, tantos problemas también nos ha ido generando, ¿no? Pero creo que, digamos, pocas veces se ha dado en el mundo una ventana como esta, en la cual, más allá de la pandemia, que ha generado situaciones particulares que no son motivo de este análisis, pero lo importante es que, digamos, el mundo demanda carne, el mundo crece, cada vez hay menos pobreza, y esta menos pobreza se identifica con mayor consumo de proteína animal. Quienes han estudiado el tema este en el mundo perciben que solamente los países del Mercosur tenemos posibilidades de aumentar la oferta de carne en el mundo, y existen dudas sobre que realmente, si esta demanda sigue creciendo y sigue creciendo de la manera en que lo está haciendo, hoy es el sudeste asiático, mañana va a ser el África, si realmente el mundo va a tener posibilidades de poder generar toda la proteína animal vacuna que el mundo nos demanda. O sea, creo que esto es un escenario que no hemos vivido en la vida de ninguno de nosotros. Entonces creo que hay que aprovecharlo, y Argentina puede ocupar un espacio muy importante, tal como lo está ocupando Brasil, como lo está ocupando Uruguay. Lamentablemente han surgido estas medidas desacertadas, desatinadas en la última semana, que van en contra de esto, pero espero que esto sea solamente una amenaza para poder controlar la informalidad, en lo cual nadie puede estar en desacuerdo, pero que no signifique otro cierre o cuotificación de exportaciones como se hicieron en el pasado y que tantos males nos generaron, ¿no?
Desde luego. Ahora, esas posibilidades de exportación también están alentadas por adelantos tecnológicos, que algunos de los cuales ya están en curso, y otros evidentemente va a contar con ello la ganadería muy pronto. Ahora, cuando usted hablaba de la primera actividad, yo creo que hay que recordar también que la ganadería no es una especie de recurso natural espontáneo de las pampas argentinas, como hay mucha gente que desgraciadamente sigue creyendo, sino que significó en su momento un esfuerzo de progreso y de desarrollo y de trabajo muy intenso para que nuestra producción encontrara justamente el consumo externo que se generó en las divisas de entonces, que no eran dólares, pero eran pesos oro, y que explican el gran crecimiento de la Argentina durante su época de esplendor. Entonces, la agricultura de alguna manera imitó a la ganadería. Ahora hemos visto en estos años, en décadas recientes, cómo la agricultura ha tenido un desenvolvimiento, un desarrollo tecnológico asombroso, y en buena medida por aportes argentinos. ¿Qué podemos esperar de la ganadería hacia semejanza de la agricultura argentina? ¿Cuáles son los grandes cambios o los grandes avances que se calcula podrán suceder?
A ver, antes que nada, yo diría que así como ha habido y hay un avance de la agricultura fenomenal, pensemos que aproximadamente, analizando los últimos 15 años, aproximadamente 800.000 hectáreas por año dejan de ser ganaderas y pasan a ser agrícolas. Esto es natural, ocurre en todo lugar del mundo. Uno es una producción primaria y otra es una producción secundaria. Pero Argentina claramente no ha aumentado su stock ni ha aumentado su producción en los últimos años, pero sí se ha mantenido la producción en un espacio mucho más estrecho. Esto habla de la capacidad de adaptación que han tenido los ganaderos. Yo digo que si esto es como pensamos la Argentina en una gran estancia, hay un montón de potreros que antes eran ganaderos que han pasado a ser agrícolas, y la ganadería ha quedado reducida a aquellos lugares donde no se puede hacer agricultura, ya sea por cuestiones de suelo, por cuestiones climáticas, por cuestiones de riesgos implícitos en esas variaciones climáticas, pero esto es lo que ha ocurrido. Y lejos de haberse achicado el rodeo, hemos mantenido ese rodeo y con grandes posibilidades de expansión, ¿no es cierto? O sea, creo que esta es la gran deuda pendiente que tiene la ganadería. Y creo que es interesante hacer mención que la producción de carne es una gran demandante de mano de obra. Pensemos que según trabajos que ha hecho el ingeniero Juan Liach, prácticamente más de un tercio de la demanda de mano de obra en Argentina, el 36% para ser específico, genera el sector agroindustrial de demanda de mano de obra. Y dentro de esto, el 25% lo demanda la cadena de ganados y carnes. O sea que el sector de ganados y carnes, porque más allá de la gente que puede estar trabajando en el campo, está toda la industria frigorífica, que es mano de obra intensiva. Todavía no se ha inventado el robot para poder faenar un animal, con lo cual se necesita mucha gente en los frigoríficos. Con lo cual, digamos, la producción de carne es una de las grandes generadoras de mano de obra, y estudios que se han hecho nos demuestran que podemos pasar de los 3.200.000 que tenemos hoy, pasar a 5 millones de toneladas en el corto y mediano plazo, con lo cual demandaríamos más de 200.000 puestos de trabajo. O sea, creo que es una de estas actividades que está llamada a ser protagonista en una Argentina donde ha cundido la pobreza y donde no tenemos un peso para regalar ni subsidiar. O sea, creo que la producción de carnes, las producciones de carnes en general son motores presentes y futuros de la economía argentina.
Además de el ámbito de servicios que va vinculado a la producción, en este caso de ganadera, que aumente la producción de ganadera implica más transportes, más lugares de venta.
Y una cuestión importante, Fernando, que es una cuestión importante, perdón, que me parece, es el tema de la ocupación geopolítica, ¿no? La actividad ganadera está de norte a sur y de este a oeste, desde la cordillera hasta el río de la Plata y desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego. Y como bien vos decís, no es solamente la mano de obra directa, sino cada pueblo donde hay, digamos, en cada población donde hay vacas, hay abogados, hay contadores, hay fletes, hay consignatarios, digamos, hay un montón de gente ligada a la actividad ganadera que está desparramada, como digo, no en las grandes ciudades, sino en todo el país, ¿no?
Hay, perdón, Fernando, yo le querría dejar picando dentro de esta lucha por los valores del campo y por promoverlo y en lo que vos indicaste al comienzo, tres pequeñas cosas para escuchar sus comentarios, porque me parecen dentro de la lucha tanto a nivel internacional como de la competencia y la lucha a nivel a veces interno, muchas veces hasta por desconocimiento de los temas, ¿no es cierto? Pero hay hoy dos o tres temas que yo considero que son muy importantes. Uno, en esta especie de discusión del valor internacional de la carne vacuna, como a veces sube y baja el barril de petróleo u otros productos a nivel mundial, y esta discusión interna de los costos de la carne. Yo creo que se habla de diferentes cosas, pero amén de lo que son los impuestos que ya lleva el Estado, ¿no es cierto? Hay un rubro del cual nadie quiere mencionar o no se lo menciona, que es en el precio final, entre el precio que recibe el productor cuando carga el ganado y el precio final que paga el consumidor, o lo que a veces surge de la exportación, amén de la transformación agroindustrial, amén de una cantidad de cosas, hay en la realidad un costo del cual nadie habla, que es muy alto en la Argentina, que es el costo del flete, el costo del transporte. Y nosotros estamos viendo en diferentes rubros, en diferentes alternativas, cuánto incide o significa el costo del transporte. Y hoy en día, cuando los diferentes transportes hasta que llega el corte al consumidor final, dependiendo del lugar del país y dependiendo de los mataderos, frigoríficos, transformaciones agroindustriales, el costo del transporte es un costo que habría que revisar porque es demasiado alto hoy. Ese es un rubro. Un segundo rubro que creo que es importante que tenemos para defender lo que es la producción ganadera, vos has mencionado algunas cosas fantásticas como lo que es no solo la ubicación y ocupación territorial y la increíble variedad de mano de obra que directa o indirectamente está ligada a la ganadería. Pero amén de lo que yo decía el transporte, hay otro rubro internacional que está ligado con la producción de nuestras carnes y también con la competencia internacional. Hoy vemos que hay muchos estudios publicados por organizaciones internacionales que hablan, incluyendo lo ambiental, del tema del balance de carbono en la producción ganadera. Y sobre todo Europa, que incluso también golpea de alguna forma a Estados Unidos, aunque no tiene nuestro tipo de producción, pero tiene un balance mejor que lo que es la producción. Pero se toma en Europa, se toma el modelo o ciertas mediciones que se hacen para ver desde el punto de vista de las emisiones o captura de carbono de la producción ganadera, y se pone de lado y se olvida totalmente el balance positivo que tiene toda la ganadería argentina de pastizales naturales o sembrados, que entre lo que se emite de carbono y lo que se captura de carbono con las plantaciones de pastizales y otras cosas, nuestro balance de carbono para el tema ambiental, la carne argentina es positiva, no negativa en el aspecto ambiental. Es un beneficio extraordinario a nivel mundial que tiene, agregando lo ambiental que está tan caliente en este momento, es otro tema. O sea, tenemos en la pelea interna clarificar entre muchas otras cosas, aparte de la carga impositiva, el tema de los impuestos. Tenemos que promover muy fuertemente las ventajas ambientales, como en la agricultura también, con la labranza cero y con otras docenas de actividades. Entonces, tenemos el tema del costo del transporte y el flete, tenemos el tema del gran balance ambiental y la sanidad de la producción de la carne argentina. Y esos son, Fernando, dos ejemplos solamente de los muchos que vos y yo conocemos, que estamos y conocemos el rubro, de cosas que tenemos que clarificar en la pelea internacional, en el sano sentido de la palabra, o la difusión internacional, y en el tema de los manejos internos y de los costos.
Sí, gracias por tus comentarios y tus reflexiones y preguntas, Héctor. Yo empezaría por, de los tres temas que vos planteaste, hay uno que a mí me parece que es de alguna manera central, no porque nosotros, los otros no sean importantes, pero hay uno que me parece central porque en este momento está en pleno boga en el mundo y Argentina tiene que salir a jugar a la ofensiva. O sea, es el tema de ambiente, el tema carbono. Argentina y los países del Mercosur claramente somos secuestradores de carbono, según trabajos que han hecho los investigadores, y acá nombro a un reconocido investigador del CONICET, colega y amigo como el ingeniero Tucho Viglizo, donde ha tenido la capacidad de hacernos ver que los países del Mercosur somos secuestradores de carbono. Creo que en todo lo que tiene que ver con el cambio climático no podemos desconocer que hay un montón de intereses económicos que se mueven, y justamente el de la carne no es un factor económico importante, sino que acá está toda la industria toda la industria que tiene que ver con el consumo de combustibles fósiles, donde claramente está la mayor contaminación del ambiente. Esto me parece que es muy importante porque toda la información que tiene que ver con la emisión y el secuestro de carbono en general viene del hemisferio norte, donde ellos han hecho todas las evaluaciones de emisión, y lo que tiene que ver con la emisión de la producción ganadera es inobjetable. O sea, que los rumiantes producen metano, esto no lo vamos a modificar porque es inherente al rumiante, pero lo que no te dicen es que el rumiante, en última instancia, y en el peor de los casos, por un lado emite, pero por otro lado secuestra, y tiene un balance positivo. No es un balance negativo, pero se habla solamente de las emisiones y no se habla del secuestro de carbono. Y hoy podemos decir con total tranquilidad que los sistemas de producción del hemisferio sur y fundamentalmente del Mercosur, que son fundamentalmente en base a pasturas, y digo esto porque hay trabajos hechos por el INTA, el ingeniero por Domingo, que lo avalan, por más que nosotros tengamos la terminación a corral, que podrá ir entre los 60 y 90 días, de un bife que lleva a la góndola, el 90% de la energía que ese bife tiene proviene de las pasturas, el 10% proviene del grano de maíz. Entonces, claramente, si tenemos que tener pastura, la pastura es secuestradora de carbono, con lo cual nuestras producciones son amigables con el ambiente y son secuestradoras de carbono. Inclusive los países del Mercosur y Argentina en particular, estaría en condiciones de vender bonos verdes por su producción. Argentina es más lo que secuestra en su sector agropecuario que lo que emite. O sea, somos carbono positivo y podríamos estar vendiéndole al mundo bonos verdes. Me parece que este es un tema realmente central y que poco se analiza y que de alguna manera estamos siendo llevados de las narices por un hemisferio norte contaminante que en algún momento Europa volteó más de 300 millones de hectáreas de bosques y hoy tenemos que pagar la cuenta nosotros que no tenemos absolutamente nada que ver. Me parece que esto es algo que...
A propósito de Europa, Fernando, el Pacto Verde que se ha decretado hace muy poco y que consiste en una cantidad de imposiciones que la Unión Europea impone a sus miembros para la producción y circulación e importación de alimentos, hay quienes la califican de excesiva, como una manifestación definitiva de proteccionismo. Pero resulta que la Argentina, con estas posibilidades que estabas explicando tan bien, las puede superar tranquilamente. Es decir, sí, los requisitos del Pacto Verde de la Unión Europea, que van a tener una trascendencia internacional, porque es lógico, porque es uno de los grandes importadores, a pesar de lo que indudablemente tiene de proteccionismo, a nosotros nos va a servir porque los vamos a poder superar con esta condición de amigabilidad con el medio ambiente que tiene la producción argentina.
Sin ninguna duda, o sea, por eso lo planteé el tema. Creo que nosotros no tenemos que caer en la misma bolsa de los países que hemos destruido el ambiente. Nosotros nos hemos comportado amigablemente con el ambiente y nos seguimos comportando amigablemente con el ambiente. Hoy hay provincias, por ejemplo, puedo hablar Córdoba, que de alguna manera está premiando a aquellos productores que hacen algún tipo de reconstrucción de los bosques y de los montes. Pero nosotros, al lado de lo que ha ocurrido en el hemisferio norte, es muy poco lo que nosotros hemos desmontado. O sea que el problema nuestro no es el mismo que tiene Europa, ni todo el mundo ha hecho lo mismo que ha hecho Europa. Seguramente si tuviéramos la historia de Europa lo hubiéramos hecho, pero no lo hemos hecho y hoy estamos en una posición de ventaja competitiva ante este tema que vos estás planteando, Fernando.
Fernando, yo lo que te querría decir, bueno, por supuesto, después de mi tema inicial y mi pregunta...
Me faltan dos todavía.
Bueno, no puedo nada más que decir que estamos en 1000% de acuerdo. Y básicamente yo creo que a nuestros oyentes les podemos decir, señores, acá hay un rubro en que tenemos una extraordinaria ventaja comparativa, nos aplican internacionalmente estándares que no son los que nos corresponden y tenemos que salir en el sano sentido de la palabra a difundir fuertemente esto de la Argentina y a luchar porque se tomen en cuenta esos valores de la producción argentina.
Sin ninguna duda, yo creo que acá hay que hacerle un monumento a la naturaleza. Aprovecho desde el medio de ustedes para comentarlo. Digamos, el rumiante es el único que tiene capacidad para poder consumir la celulosa que en forma gratis genera la naturaleza a través del proceso de fotosíntesis. Hay un montón de lugares donde solamente se puede producir pasto por las condiciones de suelo, por condiciones climática. El único que puede consumir eso, no podemos llenar de lechuga o de rúcula todo el país o de rabanitos para el consumidor porque no hay posibilidades agroecológicas para que se desarrollen. Pero sí hay posibilidades de que se produzca pasto, celulosa, que se convierte en la proteína animal más maravillosa que tiene el mundo, que es el vacuno, que tiene todos los ácidos, aminoácidos esenciales que hacen falta. O sea, creo que esto, digamos, el vacuno no es que es un... ha depredado el ambiente. Al contrario, el vacuno es aliado del ambiente y convierte toda esa celulosa gratis, la convierte en proteína animal. Creo que esto, digamos, hay que hablar por la positiva y no por la negativa, porque realmente si hay una máquina convertidora en proteína animal maravillosa son los rumiantes. Entonces, aprovechémoslo y hagámosle un monumento más que destruirla, ¿no?
Y otro elemento para hacer ese monumento es que el gas contaminante que emiten los rumiantes es principalmente metano, que se descompone con relativa facilidad en la atmósfera, a diferencia del dióxido de carbono, que es el gran contaminante y causante del cambio climático y todo lo que sabemos. Es decir, bueno, es otra piedra para el monumento.
Tal cual. Y yendo a otra de las preguntas que me hacía Héctor, que era el tema, o comentario, reflexión que hizo sobre las calidades de nuestras carnes, ¿no? La salud de nuestras carnes. Esto también me parece importante porque nosotros también producimos carne a cielo abierto, sin contaminantes. Se habla mucho del tema de las resistencias a los antibióticos. Nosotros, el uso de antibióticos que hacemos es realmente mínimo. No tenemos, digamos, una carne contaminada que vaya en contra de la salud humana, sino muy, muy por el contrario. Tenemos carne de la mejor calidad, con menor cantidad de ácidos grasos saturados, con una mayor cantidad de relación omega 3, omega 6, con lo cual son mejores para todos los temas que tienen que ver con el colesterol. Todo esto debido a los sistemas de producción que tenemos. Creo que, y acá de vuelta, por suerte, nuestros investigadores han investigado todo esto y han descubierto que las carnes nuestras no son lo mismo que las carnes que puede estar produciendo Europa o Estados Unidos, donde hay mucho más uso de químicos, de agroquímicos y demás, que dan una carne diferente. Sigue teniendo las mismas condiciones en cuanto a las proteínas, a los aminoácidos, proteínas animales y demás, pero en algunos casos puede haber riesgo de algún tipo de sustancias. En el caso nuestras, no. Entonces creo que esto también es una ventaja competitiva que tiene la carne argentina. Insisto, la carne de Mercosur, la carne de Australia, la carne de Nueva Zelanda también lo tiene, ¿no es cierto? O sea, me parece que esto también es una ventaja competitiva que tenemos en cuanto a la calidad de nuestras carnes, que no hay que desaprovecharla.
Y es una nota reconocida en todo el mundo también. No hay país en el hemisferio norte, pongamos, que no identifique la Argentina con la carne y como la mejor carne la Argentina en el mundo. A veces, sí, esto... a veces comen carne uruguaya porque no llega de nuestras exportaciones a los restaurantes argentinos, que son en muchos lugares también centro de atracción, pero el concepto de que la mejor carne es la Argentina existe, y evidentemente por lo que estás diciendo está harto justificado.
Sí, sin duda. Y hay algo que por ahí no todo el mundo lo tiene oportunidad de pensarlo, saberlo, pero, por ejemplo, hablamos de los asados. Los asados es una particularidad rioplatense. ¿Y por qué se da? Se da por nuestros sistemas de producción. Cuando uno ve un asado en los frigoríficos americanos, están tapados de grasa y van a parar hamburguesas. No, a nadie se le ocurre comer un asado de costilla, un vacío o un matambre en Estados Unidos. Todo eso va a parar hamburguesas. Nosotros, los rioplatenses, comemos nuestro asado porque nuestros sistemas de producción son diferentes y le podemos dar un valor agregado a todos estos cortes. Digamos, esto va unido también con la parte de precio que hablábamos en un principio. O sea, en la medida que nosotros tengamos mayor producción, tengamos mayor exportación, vendemos los cortes de mayor valor, nos quedan más cortes parrilleros acá, nos queda más asado, nos queda más matambre, nos queda más vacío. Que en otros países es descarte, va hamburguesa, nosotros lo comemos y es una delicateza en que nos damos el gusto los rioplatenses y lo comemos a través de un asado. Bueno, esto también son cuestiones que hacen al que cuanto más exportemos nos van a quedar más parrilleros acá y vamos a poder tener cortes a menor valor para el consumo de los argentinos, ¿no?
Y esa es la gran respuesta para el supuesto problema de la mesa de los argentinos. Aumenta la exportación y va a aumentar el consumo nacional y disminuir los precios también, evidentemente.
Pero esto es tan así que si uno analiza qué es lo que pasa en Uruguay, qué es lo que pasa en Brasil, vos fijate que Brasil en la década del 70 nos compraba carne a nosotros. Hoy Brasil se ha transformado, está entre los tres primeros exportadores de carne del mundo. Y, por otro lado, ha bajado la pobreza y cada vez tiene mayor consumo. Uruguay, que tiene limitantes en cuanto a territorio para poder exportar más, puede vender los asados más baratos internamente porque tiene una cantidad muy importante en relación a su rodeo y en relación a su gente que puede exportar. Bueno, ese es el camino que debería tomar Argentina. Cuanto más exportemos, más carne va a quedar acá adentro a menor precio. Esto creo
Y menos pobres va a haber.
Pero sin ninguna duda que esto es así.
Hay otro tema también que se está usando ahora, no sé con qué intención, acerca de que el desarrollo de las carnes sintéticas en el mundo puede llegar a reducir nuestros mercados. Yo no quiero adelantarme a tu respuesta, pero pienso que la calidad de la carne, bueno, siempre va, la carne natural siempre va a ser superior. Y que además, esto que has venido explicando muy bien de la ampliación de los mercados, nos debe hacer ver que no se trata solo de tener chinofilia, porque en el Asia hay otra cantidad de países que se están abriendo al gran consumo y que pueden ser clientes nuestros. Indonesia, la India, las Filipinas. ¿Qué hay con esta cuestión?
Sí, de acuerdo, pero no me quiero ir entrar en tu pregunta, que ya entro sin contestar la última que le quedaba de Héctor, que era el tema del transporte. Sí. Sin ninguna duda que los transportes es una situación que nos preocupa, y creo que en Argentina, de alguna manera, al destruirse todo lo que es el transporte por ferrocarril y solamente hoy en día prácticamente transporte terrestre, por lo menos por todo lo que tiene que ver la carne vacuna, el transporte tiene su peso dentro de los costos. Creo que esto va unido, digamos, uno lo que ve está todo el tema de los bitrenes, el tema de los camiones que de mayor cantidad, digamos, que transportan, que podría ser una forma de disminuir costos. Está el tema del ferrocarril, que también puede ser una forma de disminuir costos, en fin, pero es un tema que sin ninguna duda debemos trabajar también. Ahora paso a tu pregunta. Yo en esto tengo, digamos, soy bastante optimista. Yo creo que hay dos cosas que pienso sobre esto. Una, por un lado, que el Asia, uno habla de China, pero no es solamente China. Hoy Argentina vende carne a Vietnam, a Indonesia, a Singapur, o sea, todo el sudeste asiático. Lo que pasa es que China es un monstruo y uno simplifica y habla de China. Pero hoy es el sudeste asiático, va a seguir siendo por los próximos años, porque hay algo importante de determinar, que China decidió en su planificación estratégica, porque los chinos hacen planificación estratégica, que ellos no van a producir carne vacuna porque no tienen los recursos para hacerlo. La carne vacuna la van a seguir comprando afuera. Esto me parece que es un dato importante, porque habla de que China, por más que haya problemas con el cerdo, que no puede producir por la peste porcina y demás, carne vacuna va a seguir importándola porque ha decidido así políticamente por su política de alimentos. Ahora, lo que uno ve, y lo decía en un principio, es que va, digamos, el mundo marcha hacia una crisis en la oferta de carnes, porque va, si sigue creciendo a estas tasas, pensando en el Asia y después en el África, seguramente la proteína animal proveniente de carne vacuna cada vez más va a ser una delicatessen, va a ser algo exclusivo que van a poder comer pocos. Entonces, desde ese lugar, conociendo esta información, es que surgen todas estas cuestiones de las proteínas animales alternativas o las proteínas animales sintéticas. Yo, sinceramente, no me provoca miedo esto. Yo digo esto, que esto es como los perfumes truchos o los whiskies de mala calidad o los champagnes de mala calidad. Yo digo que, digamos, cualquiera que toma el primer champagne o el primer whisky, toma, no quiero dar marcas, pero toma un whisky nacional de mala calidad o toma un champagne de mala calidad, o se pone un perfume de estos truchos o falsificados, lo primero que quiere es poder tomar un scotch, tomar un champagne francés o ponerse un perfume de buena calidad. Yo creo que las producciones alternativas generan mayor demanda del producto de buena calidad. O sea que, lejos para mí de ser un problema, van a ser, digamos, una forma de que determinados grupos con bajos poderes adquisitivos puedan empezar a sentir, puedan empezar a consumir determinada proteína animal y en el futuro vayan a demandar las proteínas de mayor calidad. Esto me pueden tildar de que lo mío es un exceso de optimismo, pero creo que esto es un poco también el mundo que han trazado los que se han metido en estas producciones. Yo no creo que todos los que se han metido en estas producciones sean una manga de ignorantes o advenedizos. Están viendo algo que los que miramos con faros cortos no los alcanzamos a ver, pero otros que miran con faros largos están viendo que hay un negocio no para matar la carne vacuna, sino que creo que hay un lugar para todos. Pero bueno, puede haber discrepancias sobre lo que yo pienso, pero así lo veo yo, digamos, ¿no?
Y pueden tomarse como un principio de la economía, que cuando crece la cantidad de integrantes de un mercado, crece también la demanda de calidad. no es una situación en que la cantidad se oponga, el concepto cantidad se oponga al concepto calidad, al revés.
Tal cual.
En ese sentido, yo creo que hay un punto que se ha comenzado a hablar bastante con lo de la pandemia, pero todavía no lo suficiente, y son los malos hábitos alimentarios de algunos lugares que no son Occidente, peor que entre nosotros. En China, a principios del año pasado, cuando estalló la pandemia, se prohibió el tráfico de animales silvestres. Y de esos animales silvestres, bueno, era de 27 mil millones de dólares, no, 70 mil millones de dólares el mercado. Buena parte era para la alimentación, animales exóticos que ocupan una proporción muy alta en la alimentación de algunos pueblos asiáticos, y en los que se ha detectado la presencia de los virus que nos están afectando ahora, ¿no? Todos estos coronavirus, de los cuales el COVID-19 es solamente uno. Es decir, en la terapia colectiva que habrá que aplicar para esta pandemia que tiene visos de permanencia, también forma parte la modificación de los hábitos alimentarios. Y en ese sentido yo pienso que el consumo de carne de vacuna, yo no pienso, es así también, es una cosa que nos consta, tiene niveles de salubridad que nos ponen, nos protegen de estas otras comidas que serán tradicionales en algún lugar, en algunos lugares, pero que evidentemente resultan nocivas. ¿Qué te parece?
Sí, sin ninguna duda, o sea... Realmente esto que comentás de China, yo tuve oportunidad de estar en China y cuando uno ve todo bicho que camina va a parar al asador, realmente ahí es medio así, ¿no? Ver las cosas que se comen llama la atención. Entonces ahí sin ninguna duda que hay un espacio, o sea, son comunidades que en la medida en que vayan descubriendo las proteínas animales de mayor valor biológico, como puede ser la carne vacuna, y cada vez van a comer más. Cuando uno ve los gráficos que muestran cómo aumenta el consumo de proteína animal y de carne vacuna en China, te das cuenta que esto está claramente, o sea, no hay ninguna duda de que esto es así. Además, lo otro que te quería comentar también cuando hablamos de las proteínas animales sintéticas o proteínas animales hechas con otros productos, esto medio se lleva a las patadas con un mundo que cada vez va buscando cosas más naturales y con menor introducción de productos sintéticos, con lo cual creo que el espacio hacia el cual va el mundo es de mayor proteína animal de natural. No veo lo otro salvo como una forma de poder solucionar los problemas de hambruna, los problemas de crecimiento en algunos lugares del mundo, ¿no? Yo no me veo al consumidor argentino, al consumidor europeo, al consumidor americano, por nombrar mayores valores adquisitivos, yendo a comprar estas proteínas sintéticas. Creo que esto es impensado, ¿no?
Fernando, una cosa que me impacta de lo que acabas de decir, y me impacta primero por lo bien expresado, maravillosamente claro que es, pero aparte como una sumatoria adicional, dentro de lo que hace un rato hablábamos de esa competencia o esa lucha que tenemos que hacer dentro del sector, primero en Argentina y después proyectado internacionalmente, porque lo que vos acabas de decir de una demanda creciente mundial, sin ningún lugar a dudas, y una demanda creciente mundial con características de positivas sanitarias, de los medio ambientes como que se producen, de las calidades y como dijimos ya sanitarias y de las calidades de producción y todo lo que puede ofrecer la Argentina en volúmenes crecientes, es realmente un conocimiento que a nivel político y a nivel de otras ideologías quizá con menos conocimiento debería saberse más. Y a su vez proyectar este potencial extraordinario que tiene la Argentina, porque la realidad es que cuando salimos al mundo y uno anda con gente y ve las limitaciones externas, los crecimientos poblacionales, y ve una cantidad de limitaciones, incluso ambientales, climáticas, y ve acá, y nos toca conocer el potencial brutal que tiene la Argentina, es algo realmente espectacular para nuestro país.
Sí, sin ninguna duda, Héctor, y esto me da lugar a hacer un par de comentarios. Cuando decía al principio que vos tomaste ahora el hecho de la gran demanda de carne que hay en el mundo, el tema de la carne vacuna, y esto cuando uno analiza los precios, cómo se vienen manejando y la oferta y demás, lo que uno ve es que la tasa de crecimiento de riqueza en el mundo o la disminución de la pobreza viene más rápido que las posibilidades biológicas de producir más carne. Entonces, desde ese lugar tenemos un precio estructuralmente creciente en el tiempo y que se va a mantener. O sea, lo que quiero decir es que la cantidad de carne que se puede producir biológica, digamos, cualquier, el intervalo entre generaciones en el pollo son 60 días, el intervalo entre generaciones en un cerdo son de 6 a 8 meses, el intervalo de generación en una producción vacuna son 3 años. Con lo cual, digamos, la tasa de crecimiento del mundo en esos 3 años es más rápida que las posibilidades de poder producir más carne. Entonces, desde ese lugar es que tenemos una demanda insatisfecha estructuralmente media permanente. Esto es un tema no menor porque no ocurrió en el mundo anteriormente. Y el otro tema no menor es que, también esto se ha estudiado, es que los grandes productores de carne vacuna, como Estados Unidos, Australia o lo que puede ser la Unión Europea, no tienen posibilidades de crecimiento. Las posibilidades de crecimiento están en el hemisferio sur. También podría ser la India, pero la India es un caso aparte porque es un animal sagrado. Pero en el caso del Mercosur es el único lugar del mundo que tiene posibilidades de crecimiento y Argentina es uno de esos países que tiene posibilidades de crecimiento. Entonces, estamos en el espacio indicado, en el momento indicado, ¿no?
Es decir que hay que hablar de la, bueno, como habla Fernando Vilela, de la vaca viva. Nosotros tenemos la vaca de los huevos de oro.
Es tal cual, lo de la vaca viva coincido con mi amigo Fernando Vilela. Ese término lo adoptamos los dos y hablamos de vaca viva porque realmente surgen muchas dudas cuando se oye hablar tanto de vaca muerta y realmente tenemos a la vuelta de la esquina la vaca viva que no necesita ningún subsidio y tiene posibilidades de generar 10.000 millones de dólares más, tiene posibilidades de generar 200.000 puestos de trabajo más, tiene posibilidades de aumentar la producción a 5 millones de toneladas al lado de los 3.200.000 que hay hoy. O sea, realmente es un negocio para tener en cuenta, ¿no?
Y a mí me recordaba esto también, la famosa fábula de la gallina de los huevos de oro, porque, retomando lo que decíamos al principio de esta conversación, existen en la Argentina actitudes de incomprensión terrible frente a esas posibilidades. Las limitaciones que se establecieron, bueno, en otro tiempo, los famosos ROE, esos permisos de exportación que obligaban a un trámite administrativo complejo para cada exportación, esto con que se amenaza ahora de alguna manera, es atentar contra esa vaca viva o gallina de los huevos de oro.
Sí, y esto, como yo digo, ya que sacaste este tema, Fernando, es un atentado contra toda la Argentina, ¿no? Porque esto, si alguna enseñanza nos dejó el 2006 cuando se cerraron exportaciones, después se implementaron el tema del peso mínimo de faena, las restricciones, todo el premio al consumo liviano, las restricciones de exportación y demás que llevaron a perder 10 millones de cabezas, todo eso llevó a que se cerraran 100 frigoríficos, que se perdieran 15.000 puestos de trabajo, que se perdieran las 10 millones de cabezas que decíamos, que en el año 2010 y 2011 los argentinos tuvieron que pagar la carne como nunca lo habían pagado antes ni nunca lo volvieron a pagar después. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado porque esto no es un problema para los ganaderos, esto es un problema para los argentinos. Se va a generar más desocupación, se va a generar menor cantidad de divisas. Entonces, esto hay que tenerlo, hay que ser muy concreto y muy coherente en transmitir realmente lo que pasó para no hacer semejante barrabasada nuevamente.
Sí. Y hay que ir muy atrás. Yo como un comentario un tanto pintoresco, voy a aportar un dato histórico. Los conflictos entre los gobiernos y los productores vienen de muy atrás. En el año 1817 era director general de las Provincias Unidas del Río de la Plata Juan Martín de Pueyrredón. Y había comenzado el negocio del tasajo, de vender la carne salada, la actividad del saladero, que en ese momento fue un gran avance de la ganadería. Y sin embargo, el director Pueyrredón consideró que ponía en peligro, bueno, el equivalente a la mesa de los argentinos de entonces, que encarecería los precios. Y curiosamente, hubo una representación corporativa de los saladeristas, y el representante fue un joven Juan Manuel de Rosas, que sostenía los principios de mercado y de que se iba a abaratar el costo de la carne si aumentaban las exportaciones. Es decir, en el año 1817, con personajes históricos que son conocidos por otras trayectorias. Sin embargo, todo eso ya estaba en la Argentina.
Ahora sí, pero es tal cual lo que vos decís, ¿no? Porque este problema que tenemos hoy con la carne no es nuevo, es una constante en la historia argentina. Ahora, sí. cuando uno ve cómo han resuelto esto otros países, como puede ser, insisto, con Brasil o Uruguay, ninguno de estos países se les ocurre cerrar exportaciones, poner retenciones y demás. Lo que han decidido es que la producción de alimentos es un negocio estratégico para ellos y cada vez quieren producir más para poder vender más. Creo que ese es el camino nuestro, ¿no? No tenemos que inventar y hacer algo diferente porque ya está comprobado que vamos para atrás. O sea, acá lo que hay que hacer es darle lugar a que la producción de alimentos de Argentina exprese todo su esplendor y generar la mayor cantidad de mano de obra y de divisas posibles, dándole el mayor valor agregado. Pues, no es demasiado complejo. Esto es algo que yo entiendo que en la época de Pueyrredón y de Rosas por ahí no había la historia y la tecnología y el conocimiento que hay hoy, pero hoy ya estar discutiendo lo mismo que discutían Pueyrredón y Rosas me parece lamentable.
No es cierto.
Fernando, vuelvo sí. a reiterar mi total acuerdo con tu comentario, pero quiero agregar total acuerdo con eso. No tenemos, al contrario, hay que renovar los errores del presente o ignorancias y del pasado, aprender, en última instancia, aprender de lo que tiene éxito y lo que vemos a nuestro alrededor. No me cabe ninguna duda y se lo transmito a nuestros oyentes. Pero te agrego algo más, que es una cosa que normalmente no se dice, ¿no es cierto? Cuando los especuladores con la idea de especular políticamente usan ese argumento para estas medidas equivocadas de la mesa de los argentinos y como que se le limita la alimentación a los argentinos, tampoco es real, porque, por ejemplo, hay otros productos, que no es la carne vacuna, pero también es carne, que ha crecido su producción en el país, como es desde la carne de pollo y la carne de cerdo, que también se ha sumado a la dieta. O sea que estamos muy lejos de que un incremento, como vos describías, muy fuerte y crecimiento extraordinario de alta calidad y alto valor de las exportaciones de carne vacuna argentina, pongan en peligro de alguna forma la mesa de los argentinos. No solo porque va a estar esos tipos de corte que van a quedar en mayor abundancia para nuestros asados y otros consumos, sino que también existen otras producciones que también dentro del sector de agronegocios forman parte de la gran contribución al PBI del país.
Bueno, gracias por el comentario, Héctor, realmente muy, muy oportuno, porque justamente es tal cual lo que vos decís, ¿no? Argentina ya por el siglo pasado consumíamos 80, 90, hemos consumido hasta cerca de 100 kilos de carne vacuna. Hoy estamos consumiendo alrededor de 50 kilos, 52 kilos, pero consumimos más proteína animal de lo que consumíamos antes, porque hoy estamos consumiendo prácticamente la misma cantidad de pollo y alrededor de 15, 20 kilos de cerdo. Y es bueno decir, y siguiendo con tu idea, Argentina está dentro de los tres primeros países en consumo de proteína animal, que son Estados Unidos, Argentina y Nueva Zelanda. Y estamos en el dentro de los dos primeros países de consumo de carne vacuna, que son Argentina y Uruguay. Un mes uno y un mes el otro, pero somos los dos que consumimos más proteína animal de origen vacuno. Con esto, ¿qué quiero decir? Que estamos, desde el punto de vista alimenticio, consumiendo adecuadamente la cantidad de proteína animal y entre los primeros del mundo. Entonces no tiene ningún sentido, desde el punto de vista de la mesa de los argentinos, restringir un producto que está totalmente abastecido. Esto es una necedad. Es una necedad y es una ignorancia, y es estar, yo digo que los argentinos o muchos argentinos tienen una tendencia siempre a mirar con el espejo retrovisor. Por Dios, dejemos de mirar con el espejo retrovisor y miremos con los faros largos. No podemos siempre seguir cometiendo los mismos errores que cometimos antes. En algún momento esos errores se cometieron por ignorancia o por no conocer las consecuencias. Hoy ya conocemos cuáles son las consecuencias de algunas medidas y conocemos que tenemos otros caminos alternativos. Entonces, dejémonos de tomar con tomar medidas que nos llevan a un camino que no tiene ningún sentido, ¿no?
Fernando, yo veía hace unos días, medio por curiosidad, estaba hurgando unos papeles, y me encontré con que cuando la crisis del 2001, hubo una organización europea que resolvió venir a socorrer en algo los padecimientos que teníamos los argentinos en ese momento. Y el modo de concretar esa ayuda fue comprar alimentos y repartirlos entre necesitados. Ahora, los alimentos que compraron, los compraron en el mercado argentino, destinados a beneficiarios argentinos. Qué cosa rara, si estaban los alimentos en territorio argentino, los necesitados también, ¿por qué no había una comunicación más directa, no? Y claro, lo que pasa es que el elemento del medio, la moneda, el salario, los ingresos, la salud de la economía, es lo que no funcionaba. No era una cuestión de la producción ni de los productores. A mí eso me dejó más que sorprendido para sacar conclusiones. La responsabilidad está más en la inflación, más en la mala administración que en los productores. Y en los productores no parece que esté.
No, sin duda, y esto me da lugar a hacer un comentario, quizás sea uno de los últimos, pero que el tema, digamos, si hay argentinos que no pueden comer carne por los problemas de pobreza que tenemos, lo que deberíamos hacer es generar de alguna manera estas tarjetas alimentarias y que puedan proveerles, digamos, subsidiar al que no puede, pero no subsidiar todo el consumo argentino con productos que el mundo está dispuesto a pagar otro valor, porque si no, en última instancia, gente que puede pagar la carne resulta siendo beneficiada por estos subsidios indirectos en los cuales bajamos el precio para todos. Creo que esto también debería estar en la agenda y no estar subsidiando a todo el pueblo argentino, ¿no?
Bueno, Fernando, estamos llegando al término de nuestro programa, de modo que es el momento de agradecer tu intervención y los esclarecimientos que has desarrollado aquí entre nosotros y para los oyentes. Ojalá que
muchas gracias de mi parte también. Mayor, ¿no?
Bueno, muchas gracias a ustedes. Realmente no es común que uno pueda disponer de tanto tiempo para hablar tranquilamente sobre un negocio que es importante para la Argentina como es la carne. Muchas gracias y los felicito por el programa que tienen.
Muchas gracias a vos, Fernando. Hemos conversado hoy con el ingeniero Fernando Canosa. Y nosotros nos encontraremos otra vez el martes próximo aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Kroll, el aceite ecológico.